Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
La trata de niños, niñas y adolescentes es el reclutamiento, traslado y recepción de jóvenes para su posterior explotación. Campana abre puertas contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Informate www.abrepuertas.inesip.org.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas, y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El secretario general de la ONU expresó indignación por un nuevo ataque a la misión de las Naciones Unidas en Mali, la MINUSMA, en el que perdieron la vida 5 cascos azules de Chad y otros 3 resultaron heridos. El vehículo en que viajaban fue alcanzado por un artefacto explosivo. El suceso ocurrió el jueves en la región de Kidal, en el norte del país. Con este ataque asciende a 21 el número de cascos azules que han perdido la vida en ese país a causa de explosivos, y otros 84 han resultado heridos desde que la MINUSMA inició su mandato en julio del pasado año. Ban Ki-moon llamó a los grupos armados que negocian en Argelia que colaboren con la misión de la ONU y eviten esos ataques, y enfatizó que esas acciones deben cesar. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Muchas gracias. Un saludo especial al hermano Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, igualmente al presidente de la Asamblea y a todos los representantes de estados que somos parte de las Naciones Unidas, a los hermanos del movimiento indígena del mundo presente acá, como tengo un saludo especial a los oyentes de esta primera conferencia mundial de los pueblos indígenas. Primero, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, agradecer y felicitar al secretario general de las Naciones Unidas de haber garantizado esta primera cumbre oficial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Quiero decirles a ustedes, presentes oyentes de todo el mundo, los principios fundamentales del movimiento indígena es la vida, es la madre tierra y la paz. Este principio fundamental del movimiento indígena del mundo es amenazado permanentemente por un sistema, por un modelo, el sistema capitalista y el modelo de cómo acabar con la vida y con la madre tierra. Por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, vengo aquí a compartir algunas experiencias, algunas vivencias durante este corto tiempo de gestión en Bolivia, como presidente que vengo de este movimiento social, el movimiento indígena, en la historia de Bolivia, el más humillado, el más odiado, despreciado, vilipendiado, el más marginado y discriminado. Gracias a la lucha y la conciencia de mis hermanos, no solamente los movimientos indígenas, sino también los movimientos sociales, tuvimos la gran oportunidad de aprender y compartir experiencias para defender la vida, era para cambiar esos modelos que tanto atenta a la vida y a la naturaleza. Primero, informarles que históricamente en Bolivia el movimiento indígena solo era visto y acusado que solo saben votar y no gobernar. Y en este corto tiempo hemos demostrado que el movimiento indígena no solamente es para sufragar en las elecciones, sino también es para gobernar. Que gracias a esa lucha de los movimientos sociales, ahora la política no es negocio, la política no es beneficio, la política es servicio, compromiso y más sacrificio para nuestros pueblos. Segundo, los gobernantes del mundo tienen que gobernar obedeciendo a los pueblos y con los pueblos, con los movimientos sociales. Quiero decirles, hermanas y hermanos, representantes de los distintos gobiernos del mundo, nuestros pueblos, nuestras naciones no pueden ser gobernados por banqueros ni grandes empresarios o transnacionales. Los recursos naturales, en Bolivia es el primer y único país en constitucionalizar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el Estado Plurinacional de Bolivia, esta declaración fue elevada a rango de ley el año 2007. Asimismo, se ha incorporado los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado de nuestro país, que fue aprobado el año 2009 mediante un referéndum. Los recursos naturales que generosamente nos ha ofrecido la Madre Tierra deben beneficiar a todas y a todos. Solo quiero comentarles, hermanas y hermanos, la renta petrolera en el 2005 en Bolivia, antes de que sea presidente, era $300 millones. Este año la renta petrolera, después de la nacionalización de los hidrocarburos, va a ser más de $6 mil millones. Con mucha franqueza y con mucha sinceridad quiero comentarles, ni yo mismo había estimado como presidente, junto a nuestro hermano vicepresidente, junto a nuestro gabinete, que rápidamente iba a cambiar la situación económica del país. Con la nacionalización nos hemos liberado económicamente de los gendarmes de la economía mundial, vale decir Banco Mundial y especialmente del Fondo Monetario Internacional. Antes, quienes decidían políticas económicas, decidían esas instituciones internacionales, más, yo diría, servientes de un modelo que solo piensa en cómo saquear nuestros recursos naturales. Por otro lado, comentarles, cuarto o quinto, el cambio climático se ha convertido en uno de los problemas de mayor gravedad para el planeta y la humanidad. La mejor forma para combatir el cambio climático es con las políticas, con las experiencias y vivencias del movimiento indígena, que es solidaridad, complementariedad y fundamentalmente cómo vivir en armonía con la Madre Tierra. El paradigma del vivir bien para los pueblos indígenas, el vivir bien significa vivir bien con uno mismo, entre nuestras comunidades y en armonía con la naturaleza. Sexto, los pueblos indígenas deben ser los protagonistas de cambio de sus propios modelos de desarrollo, respetándose la pluralidad social, cultural,
económica, jurídica de los pueblos. Debemos fortalecer los lazos de unidad de los pueblos, respetando o despertando la energía comunal para construir la cultura, la hermandad, la paz y la vida. Séptimo, tenemos que cuidar y proteger las tierras de vocación productiva en el mundo, nuestros bosques. Tenemos que promover toda la potencialidad productiva de nuestras tierras y territorios, fundamentalmente aquellas que pertenecen y utilizan los pueblos indígenas. Asimismo, los pueblos indígenas tenemos que fortalecer nuestra capacidad para alimentar con productos orgánicos y ecológicos a todos los pueblos del mundo. Octavo, es un imperativo que los pueblos indígenas del mundo realicen plenamente el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos a la tierra y al territorio. También tenemos que superar las limitaciones relacionadas con la naturaleza de su desarrollo integral a través del acceso a la educación, salud, agua, saneamiento básico y todos los servicios básicos. Quiero decirles, hermanas y hermanos, en corto tiempo, gracias a la mejora económica de mi país, tenemos lindas experiencias de atender en lugares muy alejados que algunas hermanas y hermanos que no conocían ni la ciudad, que es la capital del departamento. Gracias al satélite de comunicación, gracias al sistema de comunicación, ahora mis hermanas y hermanos están mejor atendidos, más comunicados, no siempre totalmente atendidos en todas sus demandas. Es difícil atender en corto tiempo todas las demandas, pero ha empezado el cambio en las distintas comunidades de Bolivia. Antes no había telecomunicación, no había agua potable, por tanto no había energía. Si no había energía, no había televisión, no habían radios, y serán radios muy pocos. Ahora, esas provincias, en esas comunidades, tienen agua potable, que estamos sobre el 80% de dotación de agua potable. En tema de comunicación, estamos sobre más del 90% de comunicación. Entonces, ahora tener en esas comunidades indígenas agua potable, energía, comunicación, y la gran debilidad todavía sigue siendo sistemas de agua para riego, será la otra responsabilidad para atender la demanda que tiene mi pueblo. Hermanas y hermanos, con una nueva propuesta, es un imperativo para todos los gobiernos del mundo avanzar en la superación y erradicación de las condiciones de extrema pobreza y la discriminación que todavía sufren los pueblos indígenas, así como para dar solución a los problemas estructurales de pobreza y muchos de ellos todavía enfrentan. Quiero decirles, de 38% de la pobreza hemos reducido al 18%, un récord histórico en Bolivia, esta erradicación de la pobreza. Decimos, los pueblos indígenas hemos resistido de forma permanente a los procesos de colonización que se han dado en nuestros países y hemos conservado desde siempre la cultura de la vida. Los pueblos indígenas hemos aprendido a vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra y somos la reserva moral de la humanidad. Esta conferencia mundial debe ser el punto de partida para definir acciones colectivas en defensa de la vida, para iniciar procesos de transformación y de cambio a partir de la sabiduría y la ciencia de nuestros pueblos indígenas en directa combinación con la tecnología y el avance científico de estos tiempos. Quiero decirles, hermanas y hermanos, compartir estas pequeñas experiencias después de asumir una responsabilidad de trabajar por mi pueblo, así tan importante para la liberación. Primero, liberarnos políticamente para liberarnos económicamente. Usted sabe muy bien, en las distintas épocas ha habido distintos imperios que solo buscaron la dominación política para robarnos la parte económica. Felizmente, después de una liberación mediante una revolución democrática cultural, y esta liberación política ha sido tan importante para la liberación económica, de esta manera atender las demandas que tienen sus pueblos. Muchas gracias, hermano secretario general de Naciones Unidas, por participar y garantizar este evento internacional para el movimiento indígena del mundo. Muchísimas gracias.
Cada vez son más numerosas las voces que reclaman mayor presencia de la mujer en negociaciones de paz, en el proceso de reconstrucción de un país y en el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, aún hay una brecha grande entre lo que se refleja en acuerdos y documentos y la realidad en el terreno. De la necesidad de acortar esa distancia y de proveer más recursos a organizaciones locales de mujeres que trabajan por la paz, se habló en un evento celebrado recientemente en la sede de la ONU en Nueva York. Diversas activistas explicaron sus experiencias en Kenia, Liberia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Colombia. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Funsile Malambo Encuka, resaltó la necesidad de dotar con más fondos a grupos de mujeres que se proponen afianzar la paz en sus comunidades.
En la etapa posterior a un conflicto, miles de millones de dólares se destinan a proyectos que a menudo benefician sobre todo a los hombres. Por el contrario, las mujeres, líderes de grupos de base a nivel local, tienen que trabajar con recursos muy limitados.
Malambo Encuka explicó que en sus viajes a Sudán del Sur, la República Centroafricana y Nigeria, o cuando visitó un campo de refugiados sirios en Jordania, conoció a numerosas mujeres víctimas de conflictos en sus países y pudo constatar su determinación de trabajar por la paz. Agregó que para responder a eso, debe garantizarse su presencia en negociaciones para resolver conflictos y también protegerlas de amenazas y ataques a causa de la labor que realizan.
Todos los estamentos de la seguridad deben garantizar la protección de las mujeres que promueven la paz para que puedan seguir con su trabajo. Las amenazas y los ataques violentos a mujeres que hablan por sus comunidades son inaceptables y deben atenderse con urgencia.
Leima Bowie, Premio Nobel de la Paz en 2011, conoce de primera mano la lucha de muchas mujeres anónimas por recuperar y consolidar la paz en sus comunidades en África. Siendo adolescente, ella misma vivió el estallido de la guerra en su país, Liberia. Explicó que 20 años atrás conoció a un grupo de mujeres de Sierra Leona que trataban de volver a su país para promover la reconciliación después de un sangriento conflicto. Señaló que aquel encuentro le aportó enseñanzas que han permanecido con ella desde entonces.
Una es que la ira nunca ayudará a nuestras comunidades. Al contrario, llevará la venganza ya más de lo que hemos tenido. Y dos, son las mujeres comunes, de a pie, las que pueden traer el cambio porque tienen un vínculo vivo con la comunidad. No están ligadas a intereses personales, políticos o monetarios, y es una forma de asegurar que sus niños puedan llegar adultos.
Leima Bowie señaló que la misma determinación por lograr la paz que mostraban las mujeres en su país, Liberia o en Sierra Leona, se puede encontrar en muchos otros países, aunque los contextos sean diferentes.
Las mujeres de Sierra Leona me enseñaron que con o sin el permiso del mundo estaban dispuestas a avanzar. En otras partes, las mujeres también señalan que no van a esperar más a que se les permita actuar. Es el momento de que el mundo reconozca que necesita la experiencia de las mujeres.
El caso de Colombia y la participación del movimiento de mujeres en buscar una solución al largo conflicto en ese país también estuvo presente en este foro, con la intervención de Rosa Salamanca, directora de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, la CIASE, una organización que promueve los derechos humanos, la justicia económica y la igualdad entre los géneros.
En Colombia, el 80% de las víctimas, de un total de 7 millones de víctimas que hay actualmente, son mujeres, de distintas edades, pero mujeres. El que se haya logrado visibilizar el impacto que ha tenido el conflicto en las mujeres ha sido un logro sin igual.
Rosa Salamanca resaltó el hecho de que en las actuales conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana están presentes dos mujeres, lo que representa un avance significativo, y consideró que puede servir de modelo para otros países.
Hemos logrado que se pongan mujeres en la mesa de negociación. Recientemente hemos logrado que una comisión de género esté específicamente mirando los acuerdos que van a salir de la actual mesa de negociación para que puedan ser revisados desde la perspectiva de los derechos de las mujeres.
El presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU, el diplomático brasileño Antonio de Aguiar Patriota, manifestó por su parte que las mujeres juegan un papel crucial en la construcción de la paz, en reconciliar a vecinos de diferentes ámbitos y en reparar divisiones en las comunidades, y que es necesario hacer más para fortalecer sus acciones. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Señora Presidenta de la Asamblea General, excelentísimas señoras y excelentísimos señores, jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores delegados, señoras y señores. Como Presidente de México, es un alto honor participar por primera ocasión en esta Asamblea General, máximo símbolo de unidad entre las naciones. México reitera su compromiso histórico con este foro universal de diálogo, entendimiento y cooperación. El mundo de hoy no podría concebirse sin las Naciones Unidas. Su influencia positiva está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. La ONU encabeza esfuerzos internacionales contra el hambre, las pandemias y el cambio climático, protege a nuestros niños, salvaguarda el patrimonio de la humanidad y alienta el empoderamiento y avance de las mujeres del mundo. Esta organización promueve el comercio y las comunicaciones globales, lo mismo que los derechos humanos y la paz. Gracias a las Naciones Unidas, nuestro mundo es hoy más libre, más democrático y más desarrollado. Pero así como son evidentes las contribuciones de la ONU al bienestar de millones de personas, también son innegables los múltiples desafíos que en la actualidad enfrentamos todos los países del planeta. Desde la economía global, que aún no recupera su dinamismo, pasando por conflictos regionales que han causado muerte y migraciones forzosas, hasta el cambio climático que genera desastres naturales, es claro que el mundo necesita respuestas multilaterales más eficaces. En un mundo con tantos fenómenos que trascienden fronteras, se requiere de la cooperación internacional como nunca en nuestra historia. Y esa suma de esfuerzos globales solo puede surgir aquí, en las Naciones Unidas. Hoy, nuestro planeta confía en contar con una organización de las Naciones Unidas más eficaz, eficiente, transparente, representativa y con mayor participación de todas las sociedades del mundo. La ONU debe atreverse a cambiar para mejorar. En México creemos firmemente que la ONU cuenta con todos los atributos para ser más audaz y renovarse. En materia de cambio institucional, necesitamos un Consejo de Seguridad que evolucione y sea representativo del nuevo equilibrio mundial. Es importante reformarlo para fortalecer su transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta. Consideramos que debe ampliarse el número de miembros no permanentes del Consejo, creando asientos de largo plazo con posibilidad de reelección inmediata en función de una representación geográfica más equitativa. El mundo necesita una ONU donde los miembros permanentes del Consejo no utilicen el veto en casos de violaciones graves del derecho internacional humanitario. En cuanto a la paz y la seguridad internacional, las Naciones Unidas deben impedir el tráfico de armamento y los graves daños que causa a nuestras sociedades. El Tratado sobre el Comercio de Armas nos brinda las herramientas para hacer frente a este creciente desafío. Sin embargo, es fundamental que todas las naciones lo firmen y más aún, que lo ratifiquen. La primera conferencia de los Estados partes de este tratado se celebrará en México el próximo año. Será una gran oportunidad para que las naciones trabajemos juntas y evitemos que las armas dañen a los niños o a las poblaciones vulnerables del mundo. En este mismo sentido, también debemos fortalecer a la ONU para que pueda combatir eficazmente el terrorismo que lacera a las sociedades del planeta. Necesitamos, además, que una ONU renueve sus esfuerzos en favor del desarme nuclear. Debemos impedir que más países o actores no estatales tengan al alcance esta capacidad destructiva y también exigir a los que ya la tienen que reduzcan y eliminen su aumento. Si queremos un mundo más seguro, nadie debe utilizar o amenazar con usar el poder nuclear para poner en riesgo la supervivencia misma de la humanidad. Respecto a la agenda de desarrollo, ahora que se aproxima la fecha para definir los objetivos de desarrollo sustentable, necesitamos unas Naciones Unidas con una visión más amplia del bienestar de las personas. La agenda de desarrollo post-2015 debe reconocer que la pobreza no se determina únicamente por un ingreso insuficiente, sino también a partir de las demás carencias que impiden el desarrollo personal y colectivo. Consideramos además que uno de los ejes rectores de esta agenda debe ser la inclusión económica y social. Las Naciones Unidas también requieren poner al día su compromiso con los derechos de las niñas y niños y adolescentes, atendiendo las nuevas problemáticas que amenazan su integridad. Debemos iniciar una acción conjunta a nivel mundial para combatir el acoso escolar o psicológico como el bullying, al tiempo que reforzamos los valores entre nuestra infancia y juventud. Si queremos que mañana el mundo esté habitado por adultos con espíritu de comprensión, entendimiento, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, debemos actuar hoy con mayor determinación para que nuestros niños y jóvenes estén libres de cualquier tipo de maltrato. En suma, para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, necesitamos unas Naciones Unidas con un nuevo diseño institucional, con un renovado compromiso por la paz y la seguridad y, sobre todo, con una agenda de desarrollo amplia e incluyente. Cambiar nunca es fácil, menos cuando se requiere una transformación de fondo que depende de la cooperación de múltiples actores y cada uno tiene sus respectivas prioridades e intereses. En el caso concreto de la ONU, son múltiples las voces que reconocen la necesidad de un cambio, pero al mismo tiempo creen que es imposible lograrlo porque nadie cederá en sus posiciones. En México había una situación similar. Había quienes coincidían en la urgencia de impulsar cambios estructurales al interior de nuestro país, pero que a la vez advertían que no sería posible concretarlos. Esas voces aseguraban que las fuerzas políticas y el gobierno de la República no podríamos ponernos de acuerdo para transformar a nuestra nación. Sin embargo, México demostró que sí es posible construir en la pluralidad, que la diversidad es una fortaleza cuando hay disposición para el diálogo constructivo. La base para lograrlo fue el Pacto por México, un acuerdo en donde se plasmaron compromisos esenciales para impulsar una amplia agenda de reformas en distintos ámbitos de la vida nacional. A partir de este innovador instrumento político, los mexicanos nos atrevimos a mejorar la calidad de la educación, a flexibilizar el mercado laboral, así como a combatir los monopolios y las prácticas anticompetitivas. Nos atrevimos a modernizar el sector de las telecomunicaciones, a ampliar la oferta de créditos y reducir su costo, a fortalecer las finanzas públicas y a iniciar un nuevo modelo de desarrollo energético para el país. Los mexicanos dialogamos y acordamos la renovación de nuestras instituciones políticas y electorales, lo mismo que de nuestro sistema de justicia y de transparencia. Los mexicanos decidimos transformarnos. Estos profundos cambios se habían pospuesto durante décadas en México, porque ningún partido político ha tenido la mayoría legislativa en el Congreso en los últimos años. Sin embargo, a partir del diálogo y los consensos, fue posible concretarlos en tan solo 20 meses. ¿Cuál fue la principal diferencia con el pasado? Precisamente la voluntad de toda una nación que se atrevió a cambiar. México actuó con decisión y audacia. Se atrevió a transformarse y a ponerse en movimiento. Con base en esta experiencia, estoy convencido de que la Organización de las Naciones Unidas también puede cambiar. Señoras y señores, a casi 70 años de su fundación, las Naciones Unidas deben evolucionar como lo ha hecho el mundo. Sé que no será fácil construir consensos para lograrlo, porque se tendrán que romper inercias y cambiar paradigmas. Pero también sé que aquí existe el talento, la visión y la audacia para conseguirlo. Es tiempo de construir una nueva organización de las Naciones Unidas para un nuevo siglo. Esto exigirá de todos los estados voluntad para escuchar, dialogar, tolerar e incluso disposición para ceder. Pero al final de este proceso, el mundo contará con una organización de las Naciones Unidas más eficaz, que trabaje con éxito en favor de la paz y el desarrollo del planeta. Mi país está dispuesto a ser parte activa de esta transformación. Está decidido a evolucionar con las Naciones Unidas. México apoya y valora las operaciones para el mantenimiento de la paz, instrumento de la ONU que ayuda a los países a superar conflictos y crear condiciones para una paz duradera mediante acciones de reconstrucción, asistencia humanitaria y seguridad. Por eso, México ha tomado la decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, realizando labores de índole humanitaria en beneficio de la población civil. Nuestra participación será atendiendo a un mandato claro del Consejo de Seguridad y estará apegada a los principios normativos de política exterior establecidos en nuestra Constitución. Con esta determinación, México, como actor responsable, da un paso histórico en su compromiso con la Organización de las Naciones Unidas. El próximo año, esta institución cumplirá su 70 aniversario. Será una gran oportunidad para hacer de nuestra pluralidad un activo y una fortaleza para cambiar. Con la participación de todos, con el impulso y la audacia de los Estados miembros, las Naciones Unidas pueden transformarse en beneficio de toda la humanidad. Muchas gracias.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank His Excellency the President of the United Mexican States for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana semana en nuestro boletín informativo nos fijaremos en la situación que sufre Ucrania, donde se acumulan las pruebas de crímenes de guerra y de la participación rusa. En Siria, 79 organizaciones han pedido la liberación de varios destacados defensores de derechos humanos. También nos detendremos en Qatar, donde se debe revelar el paradero de los trabajadores de derechos humanos desaparecidos. Nuestra última parada será Irak, donde denunciaremos las últimas muertes en la ciudad de Kirkuk. Arrancamos este repaso en Ucrania. Amnistía Internacional ha señalado que las milicias ucranianas y las fuerzas separatistas son responsables de crímenes de guerra. La organización, que ha dado a conocer imágenes de satélite que revelan una acumulación de artillería y blindados rusos en el este de Ucrania, acusa a Rusia de promover los crímenes de los separatistas. Dado que las negociaciones sobre alto el fuego siguen marcadas por la incertidumbre y que la situación sobre el terreno sigue siendo peligrosa, Amnistía Internacional insta a todas las partes, incluida Rusia, a que dejen de infringir las leyes de la guerra. Investigadores sobre el terreno de Amnistía Internacional en Ucrania Oriental han documentado incidentes de bombardeos, secuestros, torturas y homicidios de carácter indiscriminado. Pese a que el Kremlin ha negado repetidamente cualquier implicación en los combates en Ucrania, las imágenes de satélite disponibles y los testimonios recopilados por la organización aportan pruebas contundentes de que la magnitud de los combates ha alcanzado ya una dimensión que Amnistía Internacional califica de conflicto armado internacional. La organización ha pedido a las autoridades ucranianas que investiguen de forma efectiva las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario y que pongan a disposición judicial a las personas responsables de crímenes de guerra. Seguimos en Siria. 79 organizaciones han señalado que el gobierno del país debe poner de inmediato en libertad incondicional al defensor de los derechos humanos, Mazen Darwish, detenido arbitrariamente, así como a dos compañeros suyos. El tribunal antiterrorista, que los juzga por difundir actos de terrorismo, dará a conocer su fallo el 24 de septiembre de 2014. Darwish es director del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión. Los tres hombres fueron detenidos por los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria, junto con varias personas más, en un asalto a las oficinas del grupo en Damasco, el 16 de febrero de 2012. Los tres han sido juzgados por el Tribunal Antiterrorista por difundir actos de terrorismo en aplicación del artículo 8 de la Ley Antiterrorista de 2012. Estos cargos se presentaron contra ellos por sus actividades pacíficas, tales como hacer el seguimiento de la información sobre abusos contra los derechos humanos en Siria y publicarla. Las 79 organizaciones han pedido la puesta en libertad inmediata e incondicional de Mazen Darwish y sus compañeros, así como del resto de los activistas recluidos arbitrariamente solo por su activismo político pacífico y su labor en el ámbito humanitario, de los derechos humanos y de los medios de comunicación. Nos detenemos ahora en Qatar. Las autoridades del país deben revelar de inmediato el paradero y garantizar la seguridad de dos trabajadores de derechos humanos británicos que desaparecieron la semana pasada. Se teme que están retenidos en secreto y en régimen de incomunicación en el país. Los dos británicos son un investigador y un fotógrafo que investigaban las condiciones de trabajo de los migrantes nepalíes en Qatar. No han vuelto a ser vistos desde que dejaron su hotel el 31 de agosto. Habían expresado a amistades y compañeros su temor de que los seguían policías vestidos de civil debido a su trabajo. Si las autoridades de Qatar han detenido a estos hombres, deben desvelar por qué, dónde y si se han presentado cargos contra ellos. Además, ambos deben tener acceso a abogados de su elección y estar protegidos de torturas y otros malos tratos mientras permanezcan detenidos. Además, salvo que sean acusados de algún delito común reconocible internacionalmente, puestos en prisión preventiva por un tribunal civil en una vista pública y juzgados sin demora y con garantías, ambos deben quedar en libertad incondicional inmediatamente. Terminamos este repaso en Irak, donde varios hombres han perdido la vida en las últimas dos semanas en la ciudad de Kirkuk, a 240 kilómetros al norte de la capital iraquí, Bagdad. La mayoría de las víctimas son musulmanes suníes, turcomanos y árabes. Muchas personas en su comunidad creen que los secuestraron y mataron como venganza por un triple atentado con bomba dirigido contra fuerzas kurdas en Kirkuk en agosto, cuya autoría ha sido reivindicada por el Estado Islámico. Algunos fueron secuestrados cerca de sus hogares y sus cuerpos fueron abandonados en las proximidades, cada uno con una bala en la cabeza. Otros fueron abatidos por disparos realizados desde vehículos en marcha. En los dos casos, los homicidios parecieron obra de profesionales. Estos secuestros y asesinatos tienen lugar en un marco de tensiones sectarias en aumento entre los principales grupos étnicos de Kirkuk, kurdos, turcomanos y árabes, que luchan desde hace tiempo por el control de la ciudad y sus grandes recursos petroleros. En ausencia de todo recurso a la justicia, las familias de las víctimas tienen pocas esperanzas de averiguar la verdad acerca de quién está detrás de los ataques. Desde que el ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes abandonaron todo el norte de Irak el pasado mes de junio, Kirkuk está bajo el control de las fuerzas del gobierno regional del Kurdistán. Este gobierno autónomo reivindica desde hace tiempo la soberanía sobre Kirkuk y ha reiterado con frecuencia esa reclamación en las últimas semanas. Hasta aquí el boletín semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.
Noticias usted podrá leer en nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lee la Biblia. Vamos a estar tomando unos días para hablar de los distintos géneros literarios que encontramos en la Biblia. Y en la segunda parte del programa de hoy, vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 15.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar a hablar de los géneros literarios, pero antes, hagamos una oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por tu amor, tu misericordia, por la forma en que nos prestas atención cuando sabemos que realmente no lo merecemos. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a vivir humildemente y caminar cerca de ti. Y pedimos una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarnos a todos nosotros que la Biblia es un libro único. Utilizamos principios aprendidos de la lectura de otros libros, pero no existe otro libro igual a la Biblia. Entonces, tenemos que reconocer su singularidad. A la vez, tenemos que reconocer que la Biblia es más bien biblioteca, en vez de libro, más antología que otra cosa. Es una colección de obras literarias. Hay 66 libros, y dentro de esos libros tenemos algunas compilaciones. Tenemos una variedad de géneros de literatura dentro de la Biblia.
hay poesía y prosa, narrativa y obras dramáticas, simbolismo e historia. No podemos leer la Biblia como leeríamos una novela, por ejemplo. Tampoco podemos tratarla como un código legal, pues no lo es. No es ni texto de historia ni libro de ciencia. Es un libro sagrado. Se preservan muchos escritos de distintas formas, todo con el propósito de enseñar verdades religiosas. En los próximos programas quiero examinar algunos de los géneros literarios más comunes en la Biblia. Es importante que tengamos en cuenta el género al estudiar la Biblia, pues un poema y una narrativa se interpretan de formas distintas. Un proverbio y una epístola tienen características distintas que nos ayuden a comprenderlas. Necesitamos identificar el género literario antes de hacer una interpretación. Pero siempre vale la pena aclarar que estoy hablando del estudio profundo de la Biblia y no de la lectura diaria. Uno puede sacar mucho provecho leyendo la Biblia sin fijarse en los detalles técnicos, pero llegada la hora del estudio serio, tenemos que reconocer los géneros que están presentes en el texto. En los programas que vienen, quiero ayudarle a poder identificar las distintas clases de escritos que tenemos en la Biblia. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Comenzaremos la lectura en el capítulo 14, versículo 34. Leamos. Cruzaron el lago y llegaron a tierra en Genezaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que la tocaban quedaban sanos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? En esta historia vemos que, una vez más, los líderes judíos se atrevieron a criticarle a Jesús. En esta ocasión, era por el lavarse las manos antes de comer. Ahora, como padre, yo enseño a mis hijos que es muy importante lavarse las manos antes de comer, por cuestiones de higiene. Pero estos hombres no se lavaban para prevenir las enfermedades, se lavaban para purificarse espiritualmente, después de haber estado en contacto con personas que no eran tan devotas como ellos. Era señal de su desprecio para con la gente. Este acto era una tradición, una tradición que ellos enseñaban como ley. Cristo no siguió su tradición, y sus discípulos tampoco. En primer lugar, Cristo no veía a la gente como los fariseos la veían. Además, no quería reconocer el poder que habían dado a una mera tradición. Cristo cumplió con las leyes de Dios, pero no con las tradiciones de los hombres. Sigamos leyendo. Jesús le preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. ¡Hipócritas! Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Jesús no buscaba ofender a la gente, pero tampoco quería apoyar las tradiciones religiosas que eran aplicadas como leyes. Las tradiciones nunca pueden tener el mismo peso que la palabra de Dios. Nunca. Toda práctica, toda tradición que no se encuentre en la Biblia carece de la autoridad bíblica. No puede aplicarse a los cristianos como ley. Nadie es obligado a seguir las tradiciones. Lo que hacían algunos judíos en aquel entonces era dedicar cierta cantidad de dinero al corbán, o sea, dedicar esa cantidad de dinero como regalo a Dios. Y lo que era ofrecido a Dios no era para uso personal, pertenecía a Dios. No se nos explica exactamente qué hacían estos fariseos, pero es obvio que usaban su religión como pretexto para no cumplir con sus obligaciones filiales, su deber para con sus padres. Cristo dice que la ley de Dios es más importante que aquellas tradiciones. Las tradiciones nos pueden ayudar, pero no deben verse como legislación. La tradición de la iglesia tiene que someterse a la palabra de Dios. Ningún ser humano es más grande que nuestro Dios. Por ejemplo, hay personas que me dicen, pero las iglesias evangélicas siempre han practicado el diezmo. Esa tradición tiene que compararse con la Biblia. Los cristianos en el Nuevo Testamento jamás enseñaron el diezmo. Era cosa de la antigua ley. Un cristiano puede escoger practicar el diezmo, pero nadie tiene la autoridad como para exigirlo. Solamente Dios puede establecer leyes para su iglesia. En aquel entonces, los líderes religiosos practicaban muchos ritos externos y ceremoniales para que la gente viera su devoción a Dios, pero no se dedicaban a Dios de corazón. Por eso Jesús dice, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Sus actos religiosos encubrían la hipocresía de sus vidas. Que no caigamos en la misma trampa. Continuaremos con Mateo 15 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.